Recemos juntos después de haber orado el rosario y agradeciéndole a Dios la oportunidad de tener un lugar, un espacio donde meditar, proclamar y orar con la palabra de Dios para que haga mucho bien en nuestras vidas y en los de nuestra familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pidamos la protección de San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Madre del Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos todos. ¿No tienen calor? ¿Sí? Es que nos cortaron ahí los abanicos, a ver qué pasa. Con el favor de Dios que nos traigan unos nuevos. Bueno, miren, estamos en el quinto semana del tiempo ordinario. Vamos volando hacia la cuaresma. ¿Ya saben cuándo empieza la cuaresma?
El 5 de marzo,
¿verdad? Estamos a menos de un mes. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno porque, miren, hay Así hablan en los ranchos, ¿eh? Así también en la escritura, ¿eh? Hay bestias que no se mueven más que con, no se controlan más que con freno y brida, y hay que darle un que otro garrotazo para que se mueva, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la conversión es una especie de garrotazos que necesitamos nosotros en nuestra vida para orientarnos en el camino del bien. No sé cómo están ustedes en este proceso de la conversión. No hay un cuestionario para evaluar cómo vamos en el camino de la conversión. Técnicamente, el camino de la conversión tendría que manifestar ciertos cambios. Tendría que manifestar, por ejemplo, que hay menos índices de pecado. Tú sabes la cantidad de veces, digo, poniendo como ejemplo 3-4 pecados sencillos, ¿verdad? Formas inapropiadas de hablar, de tratar a las personas, formas equivocadas de manejar el recurso financiero, de tratar nuestra salud, los pecados de la vista, qué sé yo. Pónganle la prioridad y la fila que ustedes quieran. Y un proceso de conversión tendría que, por estar más cerca del Señor, por hacer más tiempo de oración, más tiempo de meditación de su palabra, más acercamientos al Santísimo, más idas a misas, más comuniones, más confesiones, especialmente en este año, que es un año distinto, ¿verdad? ¿Este año qué es? ¿Un año de qué? De jubileo. ¿Y cuál es una de las grandes ofertas de este año? La indulgencia plenaria, hasta por primera vez en la historia de la Iglesia, hasta dos veces en el día, gracias a que se pueda comulgar dos veces, ¿verdad? Si estás en esas condiciones. Y si no puedes ganar una indulgencia plenaria, puedes ganar una indulgencia parcial. Hay circunstancias en las que tú no puedes hacer algo diferente por tu situación, digamos, de situación de pareja o qué sé yo. Hay tantos rezagos, enredos. Pero yo creo que sí hay oportunidad de que aprovechemos este año de una manera diferente para poder experimentar una y otra vez este ámbito de la conversión. Pero no hay mejor manera de saber si vamos en el camino de la conversión que la lucha. Si no hay un esfuerzo, si no hay una lucha, no estamos en un camino de conversión. Esta lucha tiene que ser un parámetro constante de forcejear contra nosotros mismos. Acuérdense que tenemos tres enemigos, ¿verdad? Los decía Santo Tomás, tres enemigos de la salvación. ¿Ustedes se acuerdan? El mundo, el demonio y la carne, ¿verdad? ¿Cuál, contra cuál de los tres te toca luchar a ti? Contra los tres, ¿verdad? Al demonio, ¿cómo se le lucha? Como diría la carta de San Pablo a los Efesios, firmes en la fe. Resistan al demonio, firmes en lo que creen. O sea, aguántenle, manténganse, no duden, no nos enredemos. Al mundo, no cayendo en sus trampas, en sus seducciones. Nuestro tiempo es el tiempo más sencillo para ejemplificar lo que nos está pasando. Vean las corrientes ideológicas que hay en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿Con qué facilidad te puedes convertir en una persona de esta naturaleza? A lo mejor tú ya eras mundano, depende de la generación en la que naciste, mundano de una manera particular. Pero nos podemos seguir mundanizando, esto no tiene límite, ¿verdad? En la medida que vamos cayendo y cayendo más en los criterios que el mundo decida que son los apropiados para nuestra vida. Y nosotros le sigamos el rollo, la frecuencia al mundo, en vez de seguírsela a Dios, ¿verdad? Y dentro de la misma iglesia, dentro de la misma jerarquía, dentro del mismo Vaticano, de esta misma estructura de Estado que son, con todos estos planteamientos modernos, por llamarles de una manera, que hay, estamos viendo mucho de esta situación que nos damos cuenta que nadie estamos exentos de caer en una mentalidad mundana. Déjalo, así se usa, así es lo apropiado. Oye, pero mira, pues los muchachos apenas tienen 6 meses de novios y ya viven juntos, ¿verdad? Cosas tan comunes como esas y que cada vez se han generalizado más en nuestra sociedad, ¿verdad? O no viven juntos, pues, pero conviven juntos, ¿verdad? En forma íntima. Y bueno, en otros años había mucha claridad para especificar esto sí, esto no. Y ahora, ay, es que es muy difícil ahora hablar, es muy complicado. Igual con la misma situación que pasa con las parejas que sienten atracción al mismo sexo. Antes era muy clara la manera de cómo debíamos conducirnos. Ahora, en boca cerrada no entran moscas. Qué fácil, ¿verdad? Y vamos entrando en una dinámica donde ya no se nos permite, o mejor dicho, para dejar de responsabilizar a nadie más y solo a nosotros, ya no nos permitimos mantenernos en una posición clara y firme en la fe que me permita confrontarte con tu pecado, ¿verdad? Y tú al mío. Esa corrección fraterna un día nos va a hacer tanta falta y nos va a costar tanto tiempo en el purgatorio por no haber sido capaces de sostener en nuestra fe la valentía de confrontar a otro y que el otro nos importe para salvar. Y la tercer escenario con el que siempre vas a tener que luchar, pues es contra ti mismo, contra tus impulsos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando aquí en la ciudad todavía pasaba, hace mucho que no lo veo, bueno, hace unos 2 años vi una, en plena calle pavimentada, alguien en una carreta todavía, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda todavía o no les tocaron?
Sí.
Todavía hace unos 10, 15 años, 20 años era común ver a uno que otro en carreta. Ahora sí de repente se ve, pero en otro barrio por ahí, ¿verdad? Alguien arriba de una carreta. Y el caballo, ¿verdad? Este caballo que normalmente lo ponían a jalar, normalmente tenía que ser un caballo viejillo, ¿verdad? Porque el joven iba a ser medio difícil de... Y el que lo traía arriando, pues tenía que ser también alguna persona de avanzada edad, porque ningún joven sabría mover esa carreta. Y los caballos, que ustedes saben que tienen vista periférica, vista lateral, se le ponen unos, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban, tapojos. Bueno, yo me acuerdo que hace muchísimos años, no creo que haya muchos sobrevivientes de esa época ahorita, pero hace muchísimos años, como una dinámica de vida cuaresmal, les propuse que fueran al centro, alguna tabalabaltería, y comprar unos tapojos. No más que en el ser humano es muy complicado, pues, ¿verdad? Porque si nos ponemos así, pues nos vamos a andar estrellando con todos lados y no nos podemos hacer vivos y ponernos como los caballos porque seguimos con la vista para enfrente, ¿verdad? Pero no sé si tú te has dado cuenta en este proceso de conversión de que si de verdad la estás luchando, tienes que aventarte un ring, un round con tus ojos, con tus pensamientos, con tus deseos, con tus inclinaciones, con tus, ¿sí? Ese ímpetu que de repente aflora en la naturaleza humana, sin importar la edad, ¿verdad? Y este ímpetu tiene que tener un freno, tiene que lucharse, tiene que combatirse, porque si le damos carta abierta, hay una imagen que se me viene a la mente ahorita, no es presunción, aunque sí va a sonar a presunción, ¿verdad? Pero caminando, si no estoy equivocado, en la Secretaría de Estado, en el Vaticano, ¿verdad? Hay una serie de, ¿cómo se llaman las pinturas puestas en los cielos, ¿cómo se pone? Creo que hay un nombre especial. Entonces, si yo voy caminando de entrada así en la Secretaría de Estado, va a haber unas 12 o 15 pinturas en la parte de arriba, en el cielo del edificio. Ya se imaginarán edificios preciosos. Y muestra a un individuo que está siendo seducido por gatos gigantescos. ¿Se acuerdan de la expresión? El diablo como el león rugiente anda buscando a quien devorar, resistan. Entonces, estos gatos gigantescos, algunos con formas habituales de gatos que conocemos, panteras, leopardos, leones, ¿verdad? Pumas, empiezan a ronronear y el ser humano va permitiendo. O sea, no quiere tener problemas, pues, con estas seducciones. Y terminan en el último de los cuadros, seducido completamente, aplastado, sin voz ni voto, pudiéramos decir, sobre las bestias. A mí me impactó, fíjense, no cabe duda que la evangelización por medio de imágenes que antes se hacía en los retablos de los templos puede ser muy, muy interesante en estos tiempos donde a veces es difícil captar la atención de alguien y poderle explicar la historia de la salvación. En cambio, una vez me paré enfrente de un templo y en 15 segundos, ¿verdad? La imagen del árbol de la vida, Adán y Eva, la corrupción, caer en el pecado, la seducción del demonio, la expulsión del paraíso, en una sola vista, captada en 5 o 10 segundos inmediatamente. Y cuando ya venías de regreso, ¿verdad? Veías la contraparte de esta lucha, el que está luchando con sus pasiones desordenadas. Acuérdense lo que decía el beato Tomás de Kempis, que el ser humano tenía dos cosas en las que tenía que enfrentar en su vida: los temores infundados y las pasiones o los amores desordenados. Todos nosotros andamos en eso. Temores infundados, esa forma de vivir en la incertidumbre, en la angustia, en la congoja, en la preocupación, en la depresión, en la angustia. Es una forma tradicional, casi pudiéramos decir. El ser humano agoniza en alguna parte de su vida, ¿verdad? Y por otro lado, los amores desordenados o los apetitos o las pasiones desordenadas, que yo me imagino que tú también las tienes, ¿verdad? En algunas áreas. Hacía una reflexión interesante el otro día, están demasiado serios, me preocupa cuando los veo así porque siento que le estoy hablando a alguien que está diciendo, no, aquí no, aquí no, chécanos el aura, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Pero miren, fíjense cómo la vida se entrevera. Lo que podía ser una actividad natural se entrevera con el pecado. Yo te hago una pregunta, por ejemplo. Tú cada vez que comes, ¿pecas de gula? Pudiera suceder, ¿verdad? Cada vez que comes, tú deberías de haber comido hasta aquí, pero no sabes cómo parar y sigues adelante y ya no te cabe nada y vas por lo que sigue y peor si estás en un buffet, peor si estás en un viaje, peor si estás con un amigo y ya no me cabe nada, compadre, pero ya viste el postrecito que está allá y vamos a tomarnos un café para que se nos baje. ¿Es gula eso? ¿Es pecado? Cada vez que trabajas, cada vez que haces un negocio, cada vez que tienes la iniciativa de hacer una empresa, cada vez que hay eso, ¿está el pecado de la avaricia? O sea, cada vez deseas más, deseas ir por lo que no tienes. O sea, qué peligroso que en cada actividad humana se entrelacen pecados capitales tan graves como ese. Cada vez que hay un acto de pasión, por ejemplo, los que viven en la intimidad conyugal, cada vez que hay un acto de pasión, ¿está el pecado de la lujuria entrelazado? ¿Sí? ¿Sí se fijan cómo somos? O sea, si no nos cuidamos, cada vez que tú descansas, ah, mira, me voy a, ya trabajé muchas horas, llevo 16 horas trabajando, qué sé yo, ¿verdad? No sé los ritmos tuyos, 18 horas trabajando, me voy a sentar un ratito a descansar. ¿Se podría entreverar con la pereza?
Sí.
O sea, ¿qué cuidado? Y alguien dijera, ¡ay, qué flojera vivir así! ¿Ves? Ahí estás en la pereza, ¿verdad? Oye, pero tú, que no sé qué, es que si no estamos en la lucha consciente de que los pecados son el gran mal del ser humano. O sea, no estuviéramos en pecado, viviríamos en la plenitud del paraíso. Este mundo ha llegado a ser un infierno por el pecado. Y sin embargo, nos envían al Salvador, paga por nosotros el precio, y todavía nosotros dudamos. Entonces, como ya quiero entrar al tema...
Tengo una prima que es bailarina y le dije, ay, ya lista para ver el medio tiempo, ¿no?
Ajá.
Y me dijo, ¿sabes qué? Se lo voy a ofrecer a Dios, porque hay mucho simbolismo demoníaco, o sea.
Ajá.
Entonces me dijo, me encanta todo el show, me encanta todo lo artístico, pero pues es la tentación, ¿no? Como dices, o sea, el exponerte en algo tan sencillo como el medio tiempo, o sea.
Fíjense, y claro que ha sonado, ¿verdad? Y ahora la sociedad entera está un poquito más atenta a eso desde que pasó lo de las Olimpiadas en París. Sin embargo, hace 5 días se inauguraron los Juegos del Caribe y la serie del Caribe, gracias. Y hubo un homenaje precioso a la Virgen de Guadalupe, y hubo misa, y hubo oraciones. O sea, hay diferencia. Aunque haya gente oliéndole la cola al demonio, ¿sí? Mucha gente en nuestra sociedad y en los grandes glamures de los grandes presupuestos, hay mucha gente. A mí me llenó de orgullo de ver eso. O sea, mira, por más que otros estén echados a perder y en la perversión, hay otros que están adorando a Dios. Siempre ha sido así. Dentro de la iglesia así es también. Dentro de la iglesia hay verdaderos santos entregados completamente en su vida y verdaderos demonios dentro de nuestra propia iglesia. Ojalá dentro de nuestra familia no, pero a veces también en nuestras comunidades, en nuestras familias, también tenemos antagonismos de esta naturaleza. El día de hoy, como vamos a ver un punto muy especial, quiero empezar citándoles un texto del profeta Jeremías, antes de que proclamemos el Evangelio. Está en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, fíjense lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Y nos va a servir mucho como una antesala para ir trabajando apropiadamente en el proceso. Miren, hay muchos grupos de iglesia. Hay grupos de iglesia que enseñan a la gente, bueno, muy poquitos, ¿verdad? Que enseñan a la gente a cantar. Porque quieren alabar a Dios. ¡Ah, qué bellísimo! No hay otra cosa que hacer en ese grupo, más que ir a aprender a cantar, entrar en la sintonía, saber leer la partitura, acompañarte por el director. Digo, estoy hablando de una generalidad, y darle para adelante. Hay otros grupos que enseñan otra clase de apostolados. Hoy nosotros vamos a ir a las comunidades pobres y les vamos a enseñar cocina, les vamos a llevar bienes. Un Cáritas que antes había en Obregón, por ejemplo, que ya no está. Pues, ok, es un apostolado. Tú quizá participas en un apostolado, no sé, de ayuda matrimonial, de preparación para las personas que se van a hacer su primera comunión, los que se van a bautizar. Hay muchos apostolados. Nosotros, esta forma de vivir es el apostolado por excelencia, donde se gesta el discípulo. El discípulo, en torno a la palabra de Dios, impregna su vida de la palabra de Dios y sale a vivir lo que quiera, pero con la palabra de Dios. Si no tiene la palabra de Dios en su corazón, podríamos aplicarle el refrán de San Jerónimo, ¿sí? Aquel que dice que conoce a Dios y no lee su palabra es un mentiroso, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Es como si de repente tú te ostentaras. Ah, mira, es que yo ya sé cómo voy a repartir la herencia. A ver, enséñame el testamento. Ah, no, es que yo me las voy a ingeniar y yo te voy a decir cómo vas a repartir tu herencia. Órale, pues si existe un testamento, ¿cómo vas a hacer tu voluntad? Si hacemos la voluntad que nos da la gana, pues que nos estamos haciendo tontos. Entonces, la razón de ser de este grupo, de esta comunidad, es que la palabra de Dios te impregne, llene tu corazón y te des cuenta que es luz para tus pasos. Luz para tus pasos, punto. Que allá afuera te digan mil cosas es otra cosa y tú sabrás qué tendrás que resistir y en qué te tendrás que mantener. Pero aquí, nuestra obligación y nuestra perseverancia hasta que Dios no tenga designado otra cosa, es mantenernos fiel a su palabra. ¿Y qué dice el texto de Jeremías entonces? ¿Podemos abrir la puerta, por favor? Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Deja la puerta abierta, por favor, Mario. Dos males ha hecho mi pueblo. Fíjense, ¿eh? Clarito. O sea, no te voy a pasar una lista de 137 incisos que tú rompiste, 15 faltas graves, 18 faltas menores. Clarito, Dios es clarito. Dos cosas mal ha hecho mi pueblo. Una, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí. O sea, ¿cómo se deja a Dios? ¿Cuál es la forma más tangible de dejar a Dios? Haciendo lo contrario a lo que Dios te pide. Esto es como la persona que te cita, oye, te espero en mi oficina a las 5 y tú no llegas, pues me dejaste plantado, ¿verdad? Así dejamos a Dios plantado. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dos, cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. No quieren conmigo, pero le hacen la lucha por su lado, creyendo construir una infraestructura que los mantenga, pero se les agrieta todo. Y por más que quieras guardar en tu aljibe, digamos, ya sabes lo que es, ¿no? En tu almacenamiento, en tu reservorio de agua, no se te queda nada, se te va todo. Se te va todo porque me dejaste a mí. Y eso quiero que sea la introducción del texto que la hermana Lisa aquí nos va a proclamar.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se golpeaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echa en sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Imaginémonos una escena así, como este día, y apliquémosla exactamente a nosotros. Es un día normal. Es un día normal, aparentemente. Sí, no sé si alguna vez te ha tocado un día como estos. que trabajas todo el día, desde la mañana, para arriba y para abajo. ¿Y qué conseguiste? Nada. ¿Se echó a perder? Todo. Hoy desde la mañana preparaste una comida, qué sé yo, o preparaste una reunión, o prepararon un producto, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad nos ponían un, me acuerdo de un video de procesos, y desde la mañana había un pedido muy grande, había que llenar un tráiler de no sé qué producto, y desde la mañana los supervisores trabajando, empaquetando, elaborando, qué sé yo. Y a la hora final, hasta las 4 o 5 de la tarde, embarcaron el producto, y a la hora del destino cae un chubasco. El camión abre las puertas y todo el producto sale empapado y mojado. Todo se echó a perder. O sea, un elemento en alguna parte del proceso y nos puede echar a perder todo el trabajo. Ahí están todos los discípulos. Estamos hablando de la mañana. Todos los discípulos en un día normal. Es un día, son días normales para un pescador, no pescar nada. ¿Cuántas veces en tu vida has ido a pescar? ¿Cuántas veces en tu vida te has asomado adentro de una lancha, de un bote, de una panga? ¿Cuántas veces? Yo lo he hecho infinidad de ocasiones, y de repente te acercas y le dices, oye, ¿cómo te va? Y es muy común decir, no ha caído nada. Y de repente te acercas y ves dos, tres ahí lagartijas, ahí chiquitas, que no sirven para nada, ¿verdad? Y de repente te acercas y ves una pesca muy abundante y vas a ver, yo nunca he visto, aunque he visto pescas muy abundantes, que les pasen por arriba de los tobillos en una panga llena de pescados. No, hombre, jamás en mi vida he visto eso. Así que está a punto de suceder algo extraordinario. Y este punto extraordinario que está a punto de suceder, esa maravilla que nosotros que ya sabemos la historia de este día, pero que los discípulos no, es la vida que Jesús ofrece. Nada más que nosotros hemos estado sentados en una banca donde no hemos visto lo que viene, lo que se nos podría dar. Es como cuando de repente, queriendo cumplir con una asignatura, no sé si alguna vez te pasó, te sentaste en el salón de clases que no era tu clase. Y te chutaste la conferencia que no te tocaba y te levantaste 2 horas después y, ¿por qué no llegaste? No, pues ahí estuve sentado. Esa no era. Era la de acá. Con razón, dices tú, tenía 2, 3 horas y no captaba nada. ¿Verdad que pasan esas cosas? Bueno, fíjense lo que les pasa. Los discípulos se sientan abiertos a escuchar al maestro. Fíjense bien. Inferir lo que Jesús está hablando no es complicado y es apropiado. Ahora, ¿por qué podemos inferir lo que Jesús predicó en ese momento? ¿Por qué podemos inferirlo? Porque tenemos muchísimas predicaciones de Jesús. Ahora, Jesús habla de cómo convertir el agua en vino, les da tesis, seminarios de cómo, ¿verdad que no? ¿Les dice cómo repartir herencias? No. ¿Les dice cómo invertir su dinero? No. ¿De qué les habla Jesús? Tema número uno. Tema número uno. De la conversión. El tema número uno. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. De eso está hablando. ¿Y qué es creer en el Evangelio? Créanme. Lo que les estoy diciendo, créanmelo, pero conviértanse. Conversión a la derecha, ¿se acuerdan? Cambiar de rumbo, no pensar de la misma manera. Es necesario un cambio de mentalidad. Qué tétrico cuando la cultura de nuestra familia, nuestra cultura personal, la cultura de la ciudad en la que vivimos, de nuestro país, nos tiene censurados a determinadas cosas. Nos censura, la cultura nos puede censurar o nos puede aperturar. Los discípulos están en un proceso de inculturación de parte de Dios. Dios les va a poner una transfusión intravenosa de puras cosas buenas que no están acostumbrados a vivir, ni a pensar, ni a sentir, ni a esperar que suceda. Entonces, ese día trabajaron toda la noche. sea, toda la noche me refiero, empezaron a las 10, 11 de la noche, se les hicieron las 4, 5, 6 de la mañana y no hicieron nada. Llegaron a la orilla, limpiar redes, estaban en la orilla, estaba Jesús con ellos, empieza el tema, Jesús empieza a predicar, se junta una multitud de personas, una multitud no son 5, ni 10, ni 20, ¿verdad? Y Jesús le pide a Pedro, oye, súbeme a la barca, súbeme a tu barca, empújame poquito atrás de la orilla, sabemos por otros textos que estaba muy apretujado, ¿verdad? En otros de los sinópticos, y está retirado y hablando desde fuera, puede predicar mucho más sencillo. Y les está hablando. ¿Qué temas de seguro tocó Jesús? De seguro, por lo que sabemos que va a pasar, de seguros tocó la confianza en la providencia divina. Vean a los pájaros del campo, que no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y su Padre Celestial los alimenta a diario. Vean a los lirios, vean cómo se visten, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Son temas que seguramente Jesús tocó de una manera diferente. La necesidad de estar abiertos al reino, la palabra de Dios es, implica encontrar un terreno fértil donde sembrarse, donde hay lugares donde va a dar el 30, el 50, el 70 o el 100, pero en otros lugares va a caer en la orilla del camino y no va a servir de nada. Jesús habla de muchos temas que nosotros ya conocemos. ¿De qué otro tema habla Jesús? De aprender a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Eh? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el nombre de Jesús y qué significa? Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está presente en el pueblo, está presente en el corazón. Dios quiere que el pueblo descubra que vive esclavo del pecado, que vive esclavo de sí mismo y que no tiene sentido vivir sin Él. Y aquí les voy a proponer otra cita que nos puede ayudar mucho. Juan 15:5, para los que toman apuntes. Yo soy la vid, va a decir Jesús. Fíjense qué manera de subir el discurso. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. O sea, un sarmiento es importantísimo. La vid es el tronco. Pero las guías de donde sale todo somos nosotros. Somos los sarmientos. Y dice, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Porque sin mí, nada pueden hacer. Si tú ya estás en una etapa en la vida donde has tomado conciencia, han trabajado, han sembrado mucho y han cosechado poco, dice la Escritura también. No llegará el pan a tu mesa sin el sudor de tu frente. Pero por otro lado dice la Escritura, pero Dios da a sus amigos mientras duermen. ¡Ah, híjole! Como que hay dos panoramas, si te fijas. Dentro de la misma revelación que Dios deja ver de lo que pasa en nuestras vidas, tiene que ver mucho dónde está Él y dónde no está Él, dónde está presente y dónde no está presente, dónde el hombre lo invoca y dónde no lo invoca. Haz el ejercicio, a donde quiera que vayas, a una reunión de familia, a una reunión de trabajo. Haz el ejercicio, la visita de aquella situación incómoda a un paciente, qué sé yo, a alguien que está sufriendo en el hospital. Y tómate 3 minutos, 5 minutos antes de llegar al lugar para invocar el Espíritu Santo que te aconseje, que te dirija, que te mueva. Y vas a ver diferencias impresionantes. Siempre que lo haces, sucede. Pero no sucede porque no lo hacemos. ¿Cuántas veces visitamos enfermos? Pues a lo mejor muy pocos. ¿Cuántas veces con un enfermo oramos con fe con él? Pues muy poco. La gente puede ir a visitas sociales y eso no le da pena. Puede tomar todo el café y todas las galletas y puede hablar de mil tonterías y eso no le da pena. Pero llegar con alguien y decir, tú lo que necesitas es que oremos, ¿verdad? Y vamos orando, confiando en que Dios, si oramos, puede obrar. Eso sí te da pena y eso no nos atrevemos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cito este tema? Porque si tú ya te estás dando cuenta en tu vida que sin Él no puedes hacer nada, es que ya has comprobado que has tratado de hacer muchas cosas sin Él y no funcionan. La vida conyugal, la crianza de los hijos, la perspectiva del futuro, la certidumbre o incertidumbre que eso conlleve, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, con Dios o sin Dios. ¿Qué puedes esperar si todo se lo vas a deber? Y qué bueno que hagas tu esfuerzo apropiado de una buena nutrición, de un buen ejercicio, de una buena amistad, de un buen estudio, de un buen libro, de una buena cultura, de un buen aprendizaje, de una buena práctica, de una buena disciplina. Pero es todo. Es todo. O verdaderamente tenemos que entrar en una dinámica de involucrarlo más a Él. Y ahí es donde este texto vuelve a cumplir con un propósito especial, ¿verdad? La predicación de Jesús es temprano. 7, 8 de la mañana, ahí afuera las, ¿verdad? Están todos remendando, limpiando las redes. Y Dios sabe lo que necesitamos, vive entre nosotros, ¿verdad? Debemos aprender a confiar en Él. Todo el trabajo ha sido improductivo. Dime de qué ha servido. Yo recuerdo un amigo mío que después de 15 años de matrimonio me decía, y pasó un conflicto y terminó su relación, me decía, 15 años de mi vida desperdiciados en una relación que no contribuyó y no produjo nada. En una relación que tenía otra cara. Y tú dices, bueno, eso se aplica a todo. Se aplica también a aquel que tiene 10, 15, 20 años trabajando en aquel proyecto que fracasó. En aquel que hizo tal o cual cosa y a la hora de la hora se le voltearon. Digo, por todos lados aplica el ejemplo. Y entonces viene algo diferente. La iniciativa es de Jesús. Pero Jesús quiere que sus discípulos aprendan a funcionar también en el área laboral. Nosotros somos muy esquemáticos. Hay una parte de la enseñanza que se llama el dualismo platónico, ¿verdad? Que era la actividad previa en la que vivía el pueblo, bueno, la filosofía previa con Platón. El dualismo platónico era mente, cuerpo y espíritu, todo subdividido. La medicina actual así ve las cosas. Tú llegas con, ay, me duele aquí. Ay, es que traes una piedra en fulano lugar. Bueno, pero ¿por qué se formó esa piedra? A lo mejor una mala alimentación, pero ¿por qué tienes esta mala alimentación? O sea, ay, es que yo vivo muy acongojado, soy muy aprensivo, vivo así, traigo muchos problemas, estoy muy conflictuado con la gente de mi familia. Ah, vaya. O sea, hay una serie de principios que cuando te vas a las causas, las enfermedades no son más que las manifestaciones externas a veces de lo que pasa adentro. En los años 70 se puso muy de moda hablar de que las enfermedades del ser humano, y aún los médicos actuales te lo amparan, son psicosomáticas, es decir, expresan lo que sucede adentro. Si tú te estás muriendo de odio por una persona, de repente, oye, pues fíjate que traes un cáncer, no sé yo, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? En el estómago, o en fin, ya sabemos que estamos rodeados de enfermedades porque estamos rodeados de nuevos y formas de padecimientos diferentes. Jesús sabe todo esto. Han chambeado dioquis, no hay frutos, están escuchando la predicación y de repente, ya está arriba de la barca de Pedro, así es Jesús, ¿sí? Así es contigo también, ¿eh? Te ha ido tocando la puerta, te ha ido atrayendo con lazos humanos. Se ha ido agachando para ti como un padre, dice la Escritura, se agacha a besar a su hijo y abrazarlo. Así también lo he hecho contigo, sin darte cuenta, despacito, en una noche de tristeza, en una enfermedad, en una soledad, en una tristeza, en una incertidumbre. Y ahí va tocándonos la puerta. Todo lo vamos viendo a través de su palabra. Y más si tienes esa extraordinaria buena costumbre ahora implementada de leer la palabra de Dios, de orar con la palabra, de estar rezando a cada momento, jaculatorias que te hagan pensar, evocar el nombre de Dios. Dios mío, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, soy pecador, de verdad soy pecador, ¿verdad? La oración del nombre de Jesús, a cada momento en la palabra del nombre de Jesús, Jesús Salvador mío, Jesús sacramentado, tú eres el pontífice supremo, ¿verdad? Ayúdanos en la comunidad, suscita estas vocaciones, envíanos la lluvia. Dios escucha a su pueblo. Dice el Salmo, hey, el que hizo el oído no va a oír, el que hizo el ojo no va a ver. Nosotros con nuestros enredos y nuestras dudas nos vamos en un viaje equivocado, pero Dios está atento a nosotros. Y en medio de esa atención que los discípulos tienen, que la multitud tiene, le dice: Pedro, echa la barca, mar adentro. No le dijo: vamos a calar a ver si cae algo, a ver, ¿cómo andas de carnada? ¿Qué tanto traes? ¿Traes algunos anzuelillos ahí? Vamos a ver si buscamos algo para la comida. Métete mar adentro. Primera respuesta natural: ya trabajamos toda la noche y no funciona. Quiere decir, estoy cansado, no es el mejor de los días. Tú no sabes de pesca. Los pescadores somos nosotros, ¿verdad? Pero te acabo de oír hablar y creo en ti. Sí creo en ti, sí te creo. Y confiado, porque sí te creo en tu palabra, que es la misma hoy y siempre, ¿sí? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra se encarnó en medio de nosotros. Eso que es cierto, que es verdadero, que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra. Así que para que diga, ¿y qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Y qué tanto escuchas? Así que, hey, hey, cálmate, cálmate, cálmate. Todo lo que tú estás haciendo un día va a pasar. Y esto no va a pasar. Haz de cuenta que con la palabra de Dios estás construyéndote. Dios te está construyendo, reseteando, reformando, reimplantando, restaurando completito. Deja que el otro se llene con series y se llene con enredos y se llene con trabajos y con avaricias y con... Hey, Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Lo que nosotros no sabemos es que nosotros tenemos necesidad de que Él se involucre en nosotros para no estar trabajando sin resultados. Entonces, rema mar adentro. Rema mar adentro. Y esto es un acto extraordinario de un esfuerzo. O sea, te vas a volver a esforzar, pero ya no a tu manera. Vamos hacia adentro. Duki noltum, dale para adentro. En los charquitos no vas a agarrar nada. No te va a caer nada. 5 minutitos de oración. Funciona. 5. 1 hora de oración. Funciona. 1 retiro de 3 días. ¿Por qué siempre funcionan los retiros? Qué casualidad, ¿no? Podríamos decir así. Qué casualidad. Vamos y buscamos al Señor. Estamos en noches de adoración, predicación todo el día, convivencia fraterna, rezos, rosarios, coronillas, lecturas. Y pasa algo. ¿Por qué pasa? Porque nos metimos un poquito más adentro. Oye, ¿qué? De repente, ¿qué hizo Francisco de Asís en medio de su crisis personal que traía? Oye, deja todo por el Evangelio. Todo lo dejó. Se metió mar adentro. El Señor lo acogió allá adentro. Nunca ha habido alguien defraudado que haya querido corresponderle. A nosotros nos ha dado conforme nuestro, ¿cómo podríamos decir? Conforme a nuestra geografía de avance. A ver, tú has avanzado 300 metros en tu voluntad, en tu disposición, en tu confianza. Eso te doy, ¿no? Digo, tú trabajas 1 hora, pues te pago el equivalente a 1 hora. Trabajas 3 horas, te pago el equivalente a 3 horas. Así obramos entre nosotros. Pero el que todo el día reza, el que todo el día confía, el que todo el día ayuda, el que todo el día lucha por convertirse, el que todo el día lucha con sus pasiones, que todo el día lo trae en la cabeza, todo el día. Tiene que haber algo diferente. Y ese diferente, están a punto de vivirlo. Entonces sí, se metieron mar adentro, echaron las redes y bueno, no se olviden del contexto. El mar de Galilea no es una locura, ¿sí? De distancia. El mar de Galilea, perdónenme cualquiera ahí, chatenme, démela. Creo que es 16 kilómetros de largo por, no me das caso, 3.5, 4 de ancho, más o menos, ¿verdad? Entonces, pues ahí andaba, ¿no? Sí se metieron 1 kilómetro. Tú te has metido 1 kilómetro a lo mejor en un kayak o si eres bueno para nadar de repente, ¿verdad? No sé. Ahí andaban. Se metieron. No se quedaron a los 50 metros. Se metieron. Tiraron las redes y ahí está exactamente lo contrario a lo que el ser humano hace de consigo mismo cuando deja a un lado a Dios. Cuando el ser humano deja a un lado a Dios, se sabotea a sí mismo. Cuando involucras a Dios, jalaste al inversionista número uno. Te involucraste con el dueño de la creación, el que dispone de los bienes. Dios es el que nos da los bienes. Nuestro esfuerzo es el ingrediente por medio del cual, pero Dios da los bienes. ¿Cómo es posible que a veces hay personas, verdad, que con un trabajo? Yo tenía una persona, en paz descanse, muy amigo mío, ya murió, ganaba muy poquito, muy poquito. Pero su esposa hacía maravillas con lo que ganaba. Yo no lo podía creer el día que vi cómo vivían. Sumamente bien, ordenadito, una casa bien ordenadita. Todo en pequeño, todo en orden, todo en disciplina, todo limpio. Las comidas eran... ¡Ay, Dios! ¿Verdad? Veías las comidas y veías... A lo mejor tú botaneas con esa comida. Esa era su comida, pero era presentada y maravillas, maravillas, maravillas. Porque sabían lo que tenían en las manos y de dónde les venía. Acuérdense que somos administradores, ¿sí? No somos dueños, somos administradores. Inclusive, fíjense la economía, qué interesante del pueblo de Israel, el sistema económico. Cuando una persona iba a comprar una tierra, y porque estaba quebrado una persona y le compraban la tierra, cada 50 años había un año, ¿cómo se llama? Jubilar. Y en el año jubilar se regresaban a sus dueños originales. Entonces hay un sistema económico muy bien planteado. Esta es tu herencia, es la herencia de tu familia. Tú no sabes trabajar, no puedes trabajar, no tienes con qué trabajar. Llega una persona y decía, ¿cuántos años faltan para el año jubilar? 15 años. Te compro tu propiedad por los siguientes 15 años. Lo que hoy llamamos una especie de renta, pues se planteaba de acuerdo al valor de la propiedad. El valor de la propiedad se dividía, digamos, en 50 fracciones, una por cada año. Te pago la fracción del terreno porque yo ya sé que en el año jubilar te la tengo que regresar. Y así operaba el sistema. Claro que había tranzas, y claro que había corrupciones, y claro que había redes. Entonces, llenan la barca hasta el tope y le hacen señas, ¿verdad? Para que vengan, y la otra también. Pregunta rápida, ¿a cuántos días de trabajo equivale lo que ganaron con Jesús? Toda la noche se la habían pasado pescando, no habían pescado nada. ¿Qué te gusta que hicieron en remar mar adentro y en tirar la red? ¿Una hora? ¿Dos? Ponle dos. No creo que el Señor los haya atormentado unas 8 horas. A ver, les voy a sacar otro jornal para ver si... No, no. A la hora, listo. La barca llena. Hicieron señas, los vieron de la otra orilla, se vinieron y llenaron las dos barcas. Todos los expertos en el tema hacen una comparación muy, muy impresionante, sin dejar de ver el beneficio económico que eso trajo, porque eso es el equivalente quizá a la pesca de un mes, 2 meses, qué sé yo, o más, no sé, ¿verdad? ¿A qué equivale? A ver, imagínense, ya veo uno que otro de ustedes haciendo tratos, ¿no? Hey, te voy a dar de mis pescados, te voy a pagar flete de aquí a la orilla. Pero en la orilla ya son míos, ¿eh? O compartieron entre todos. Era una riqueza para todos los que estaban ahí. O sea, los que también llenaron sus barcas habían sido destinatarios de la predicación de Jesús. Y Jesús ven en la barca de Pedro. Jesús no se ha bajado. Jesús es testigo de todo esto. La gracia está en torno a él. Y todos coinciden en que es la manera en la que debemos entender cómo se derrama la gracia. La gracia se derrama en aquellos que quieren tener que ver con Dios. Ustedes, Jeremías 2, dos cosas malas ha hecho mi pueblo. Una, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Qué ha hecho el mundo moderno? ¿Dónde? ¿De dónde se provee de recursos el mundo moderno? ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto de nuestro país es dinero de drogas? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de dinero de drogas está en Corea del Norte, en Venezuela, en esta clase de países? O sea, 50, 60, 70%. O sea, que, oye, indudablemente, ¿verdad? Y ahora con las nuevas modalidades que hay, y ahora California también, ¿verdad? Sembrando, tumbando los citrales para ponerlos, para poner invernaderos desde hace mucho ya de marihuana, etcétera. O sea, dinero de placeres, pasiones desordenadas, temores infundados. La economía basada en adictivos. La economía basada en cosas que nos van a esclavizar. 87% de las capacidades de la nube las ocupan los sitios de la pornografía. O sea, ¿de qué vivimos? ¿Qué comemos? Un porcentaje de la población produce los bienes y servicios que se necesitan verdaderamente para vivir. Y el otro 85% parece que solamente estriba su trabajo en las cosas que no producen vida. Jesús hace la diferencia. Y tiene mucho que ver en qué barca va y en qué barca no va. Mucho que ver. ¿Cuál sería nuestra pesca en un día como este? O sea, qué diferencia de día, qué ganancias, qué gracia, ¿verdad? Qué paz, qué certidumbre. Fabrica un día. Tú, ¿en qué tendría que pasar para que equivaliera al día que vivieron los discípulos? Fabrícalo. ¿Qué te tendría que pasar ese día? Tú ya has pasado muchos días, como todo ser humano, que no ha producido fruto. ¿No encontró? Y cierro prácticamente con otro texto, ¿verdad? Que está en Mateo capítulo 7, del 7 al 12. O Jesús es mentiroso, o no hemos aprendido. ¿Estás de acuerdo? No hemos aprendido a hacer negocio, el negocio de la vida. El negocio de la vida está él, con él. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Voy a parafrasearlo de la forma en la como nosotros lo concebimos en el mundo. Pídeme a ver si te doy. Así lo hacemos, ¿verdad? Tú vas de la lucha, tú talonea, tú esfuérzate. A ver si te toca, ¿verdad? Llama, a ver si te contesto. Llámale. Oye, compadre, tengo hablándote 15 días, hombre, no la mueles, oye, formalízame el trato, ¿no? Tú llámame. A ver cuándo, ¿verdad? La diva humana se atreve a contestar y, ah, sí, ahorita sí te voy a atender, ¿verdad? El rey del universo no opera así. Mira, tampoco es una tabla de equivalencias, ¿no? Pídeme 135 cosas y te voy a conceder. El día de hoy me caes bien, el 10%. 13.5 cosas te las voy a dar. Pero hoy andas andado muy raro, entonces te voy a conceder el 1%. 1.3 cosas, a ver qué te toca. Piden, pide y se te dará. Vamos a ir aprendiendo como se aprendió a caminar, como aprendiste a andar en bicicleta, como aprendiste a relacionarte con los demás, como hemos aprendido a rezar. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Que en la medida que le pedimos a Dios, vamos a aprender a pedir las cosas. Humanamente tenemos refranes en el pedir, ¿verdad? Entonces vamos a ir aprendiendo cómo hay que pedirle las cosas a Dios. Ve cómo se las pidieron. ¿Cuál es la petición de los discípulos que no lo expresaron? No todo se expresa verbalmente. Un niñito chiquito no te pide de comer diciendo, mamá, por favor, ¿te podrías... un momento dedicar a mí y hacerme mi biberón? No, el niño llora y la mamá interpreta apropiadamente, ¿verdad? De repente el cónyuge ve a su esposo llorando, triste, serio, cabizbajo, ¿sí? No se le va a parar enfrente y le va a decir, oye, vete a terapia y yo voy a pedir el informe para que me digan qué tiene. Hey, se acerca cariño, acompañamiento, ¿verdad? Para que poco a poco se abra el sistema y aflore. Así es la relación de los seres humanos. ¿Cómo es la relación con nuestro Padre Dios? ¿Eh? ¿Qué hizo que Pedro llenara las dos barcas? Oye, pues, Pedro, pásanos el tip, ¿sí? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Le mandaste un mensajito? ¿Le mandaste señales? ¿Le pusiste cara de victimón hacia Jesús? Ay, hemos trabajado toda la noche. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Primero, ¿qué hizo? Primero, ¿qué hizo? Escuchó su palabra. Primero escuchó su palabra. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Escuchando la palabra de Dios. Vamos, vas bien. Segunda cosa, ¿qué hizo? ¿Ya escuchó? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que podemos fácilmente deducir que Jesús habla de lo mismo, pues? La conversión, el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, crean el evangelio. Entonces, ¿ya me escuchaste? Sí. ¿Quieres cambiar de vida? ¿Cuál es el cambio de vida? Ah, no, yo ya trabajé mi turno. No te puedes portar como asalariado, porque el asalariado tiene un efecto espantoso en el rebaño. ¿Qué le pasa al rebaño del asalariado? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué pasa con el rebaño del asalariado? Que viene el lobo y el asalariado pela y las ovejas se mueren. Entonces, no corres. Ey, rema mar adentro. O sea, éntrale. Éntrale. Oye, pero es que yo ya estoy viejo. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Como estas frases horribles que yo he oído en nuestra comunidad, ¿verdad? Yo ya serví en la iglesia lo que tenía que servir, mijita. ¿Sí? Porque le está dando cátedra a alguien, ¿verdad? Yo ya serví tantos años, ¿verdad? ¿Y ahora qué haces? Casi no te puedo decir. ¿Sí? Ya lo hemos platicado, ¿verdad? O sea, esos son los trucos. Son los trucos en la vida. Si no haces lo que haces, lo que tienes que hacer, haces lo que no debes hacer. A mí me dijo una vez con una tristeza un hijo de 50 años que no hallaba qué hacer con su papá, que tenía 85 años, que se pasaba toda la madrugada viendo pornografía. De 85 años el señor. Es que así es, cerebro de esponja, vivimos en el mundo te arrasa. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos para pedirle al Señor? Lo escucharon su palabra, le creyeron, lo obedecieron, eso sí. No le dijeron, muy bien Señor, pero como no traes más que 5 salvavidas, tú no traes, tú te quedas aquí. O tú no eres el pescador, ¿no? ¿A dónde vamos? Allá nos dices, no. Véngase con nosotros. Jesús no deja suelto a la gente, no los manda. Cuando Jesús manda de 2 en 2 a que hagan el trabajo, les dijo, sí, sí vi cómo Satanás caía como un rayo. Sí vi. O sea, ¿cómo ve? Te vi cuando estabas abajo de la higuera. Señor, tú eres el rey de Israel. Te vi. ¿Por qué ve? ¿Por qué ve, Pedro? ¿Por qué ve? Porque está, porque ahí está. ¿A poco crees que no te ve? A ver, volteen todos para arriba. Volteen todos para arriba para que nos vean. Volteen para arriba, por favor, para que salgan la foto. No seas incrédula. Voltea para arriba. O sea, si no somos... Mira, ustedes por eso no llegan a ningún lado. No me obedecen ni eso. Ahora me van a obedecer con la conversión. Volteense para arriba. De aquí no me muevo. De aquí no me muevo, ¿verdad? ¿Sí? Pero uno que otro pobre ahí que me obedece. Y miren, yo les puedo hablar ya de santidad en uno que otro, ¿verdad? Bueno, son las 8:00. Vamos a darle al Señor las gracias por darnos su bendición. por instruirnos una vez más que a través de su palabra podemos alcanzar los bienes prometidos. El cielo que nos tienes prometido, Señor, está en función de que querramos ir al cielo. Nadie va a donde no quiere. ¿Sí? Los que están en el infierno, llevo una semana estudiando nuevamente sobre el purgatorio porque voy a darles una pequeña conferencia a unos jovencitos de 14 años, ¿verdad?, sobre el purgatorio, y estoy impactado volviendo a ver lo que pasa en el purgatorio. Y siento que nos vamos a ver tantos ahí en el purgatorio, ahí te dije, yo también. Pero si ya estábamos de acuerdo, pues sí, pues, pero tú tampoco. Hey, por favor, hombre, necesitamos ya. Miren, ya con los pecados históricos ya construimos un problema. No hay más que rogarle a Dios todo lo que nos quede de vida, porque se nos perdonen nuestros pecados, porque alcancemos la plenitud de vivir un día con Él. Y no nos queda otra cosa más que aprender a ser humildes con Él, que esa tarea no está para nada fácil en ninguno de nosotros, pero es la única manera de, en vez de reaccionar, observar lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios no está lejos de nosotros, y dice la Escritura, cuando menos quería que lo buscáramos, aunque fuera a tientas. Señor, nos ponemos en tus manos, concédenos la gracia necesaria para hacer tu voluntad y enséñanos a cumplirla con buena disposición y con alegría. En el nombre poderoso del Señor Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, y amamos los desterrados hijos de Eva. Así suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, ruega a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, promesas de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan. Que el Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.